José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio del espejo en el que queremos compartir con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial hemos recogido un texto de singular y descarnada autenticidad que se publicó hace unos días en el diario El País bajo el título Estamos solos. Un día un mercachifle nos llamó singles y fuimos nosotros y nos lo creímos. Íbamos a ser libérrimos, dueños de nuestro tiempo, hiperconectados, digitales, modernísimos. No dijo que la soledad era también eso, sentirse esclavo de ti mismo. Y continúa diciendo la autora, Luz Sánchez Mellado, que muchos intentan por todos los medios comprar cualquier sucedáneo de verdadera compañía, pero esta, la verdadera, ni se compra, ni se vende, ni se busca en Google, ni se tuitea. Solo se encuentra. Y no todos. Y no siempre. Es un grito de auténtica humanidad que resuena en el Adviento del Año de la Misericordia. El Papa Francisco ha dicho que Jesucristo es la misericordia hecha carne. Eso quiere decir que la misericordia suprema consiste en dárselo a conocer a tantos que incluso sin saberlo, como la autora, le buscan. Vivir la misericordia en este año santo recién estrenado significa salir humildemente al encuentro de estas personas, sintiendo simpatía por una soledad y una espera que, reconozcámoslo, también son nuestras, para decirles que Jesús ha venido, que les busca y que no es difícil encontrarlo. Todos ansiamos sentirnos únicos, escribía Luz en esa columna del País, especiales para alguien. Bueno, tan especiales que por cada uno fue ceñido, primero en el pesebre, después en la cruz. Estamos en el tiempo del espejo, arrancamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego, como siempre, les ampliamos en el tramo final de este programa. Y con nosotros para eso ya está Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy en el Vaticano, a las 11:30 de la mañana, se ha presentado el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, que, como saben, la Iglesia celebra todos los años el día primero de año, el 1 de enero.
Vence la indiferencia y conquista la paz es el título del mensaje de este año que ha presentado el cardenal Tucson, presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Pero la actualidad también pasa por tres nombres propios españoles, el de José María Arizmendiarreta, María Emilia Riquelme Zayas y María Esperanza de la Cruz. El Vaticano ha reconocido sus virtudes heroicas. Hoy estaremos también pendientes del premio Fernando Rielo de Poesía Mística que se falla a las 6:00 p.m. en la Embajada Española ante la Santa Sede.
Y ahora apuntamos otras noticias de este martes 15 de diciembre.
Cáritas lanza su campaña de Navidad con el lema Practica la justicia y deja tu huella en la defensa de los más pobres. En ella nos invitan a vivir el año de la misericordia, a huir del consumismo compulsivo y a defender la dignidad y los derechos de todas las personas. En Santander, a las 7:30 en el Ateneo, se presentará el libro Amoris Officium, con el que la diócesis quiere agradecer a su anterior obispo, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, actual arzobispo de Zaragoza, su ministerio episcopal en la Iglesia Cántabra y de Mena entre los años 2007 y 2014. Y en la Universidad Católica de Valencia, a las 7:00 p.m, el cardenal Cañizares presenta el libro El Papa Francisco y la Familia, publicado por Romana Editorial.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado se las ampliamos y profundizamos en el tramo final del espejo, pero les invitamos a que las busquen y las sigan ya a través de nuestro portal cope.es o bien siguiendo nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y en nuestro muro de Facebook, Religión Cope, encuentran ya el link al texto en español íntegro de ese mensaje para la Jornada Mundial de la Paz que hace un momento les comentábamos. Hoy en nuestro espacio que dedicamos a la vida religiosa vamos a contar con la hermana María Guadalupe Rodrigo. Ella es servidora del Señor y de la Virgen de Matará. Hablaremos también de su congregación, lógicamente. Y vive en Alepo, en Siria. Estos días está presentando en diversos lugares en España la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para ayudar a los refugiados en origen. Una campaña que Cope asume como propia campaña de Navidad. Pero antes de llegar a esa entrevista, vamos a abrir nuestra mirada al reclamo de la solidaridad. Ya está por aquí con su firma María Eugenia Díaz. ¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, parece que por los pelos, y no sé si de madrugada, pero sí, se salvó la cumbre del cambio climático en París con ese acuerdo vinculante que han firmado los representantes de 195 países que estaban allí presentes.
Bueno, el desasosiego, fíjate, que se había apoderado el viernes
de los presentes en la cumbre, con los que hablamos justo el viernes, empezó a tomar otro color con las advertencias del ministro de las Islas Marshall y las buenas artes negociadoras de los anfitriones franceses. Todo esto en las horas previas a la firma del acuerdo final, que se pospuso para el domingo. La cuestión es que se ha conseguido lo que muchos han llamado acuerdo histórico por el clima. Las iniciales reticencias de China y de los Estados Unidos, que son los mayores contaminantes, acabaron cediendo y por fin estamparon su firma en el acuerdo que vincula a todos los firmantes y compromete a que la temperatura no aumente más que 1,5 o 2 grados para fin de siglo, uno de los principales caballos de batalla, presentar objetivos de reducción de emisiones cada 5 años, cada país, entre los países ricos aportar partidas de 100.000 millones de dólares para los países más pobres y que haya compensaciones para los países más afectados, creando inventarios específicos para cada programa nacional de reducción.
Así que, según parece, se han salvado los escollos principales y se ha conseguido el compromiso de los que son hoy por hoy principales emisores de gases con efecto invernadero. Ya los has mencionado tú, China y Estados Unidos.
Bueno, yo creo que sin duda es un gran paso y es una victoria, aunque tiene sus aristas, ¿verdad? Quedan muchas lagunas, como que no se hayan fijado las cuotas máximas de emisión de gas de cada país, entre ellos los de los máximos contaminantes. Bueno, el que se haya especificado en el acuerdo el compromiso de no pasar de los 2 grados no estaba, creo yo, ni en las mentes más optimistas. El asunto económico también es importante porque afecta de manera decisiva a los países más pobres, que son, por cierto, los que menos contaminan. Y queda por ver cómo se cumplen todos estos compromisos y si cada país cumplirá con ellos, porque, como decía, no se han fijado cuotas. Así que no hay que bajar la guardia y, además, cada uno de nosotros debe tomar una responsabilidad personal e intransferible, que sin duda es importantísima, y por lo menos preguntarnos ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo estamos usando las energías? ¿Cómo podemos usarlas? ¿Cómo vamos a usarlas?
Muchas preguntas que dejas aquí planteadas en el aire y que iremos retomando, sin ninguna duda, después de esta buena noticia, aunque como todas, pues aproximada.
Aproximada.
Y la iremos siguiendo. Gracias, María Eugenia. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Alberto estaba harto de heredar el jersey de su hermano, de conformarse con la bici rosa de su prima y de tener la nariz de su abuelo materno, hasta que un día dijo:
mi coche va a ser el que yo diga.
¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
En diciembre, precios sin competencia en todos los neumáticos.
En los talleres Motortown de Hipercor y El Corte Inglés.
Fíjate, neumático Goodyear 205-55R16-91V por solo 60,95 euros.
Y para tener tu coche siempre a punto, cambio de líquido anticongelante orgánico tan solo 34,95.
Motortown, tu taller de confianza.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí, como todos los martes, abriendo el espacio que dedicamos a la vida religiosa en el espejo. Y para eso está acompañándonos Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Y hoy tenemos como invitada a la hermana María Guadalupe Rodrigo, que pertenece a la Congregación de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. Ella vive habitualmente últimamente como misionera en Alepo, en Siria, y estos días está recorriendo diversos lugares en España para presentar la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, que se dedica en este caso a ayudar a los refugiados en su origen. Una campaña, por cierto, que COPE asume como su propia campaña de Navidad. Pues antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galvache va a dibujarnos su perfil en el espejo.
Pues sobre un villancico en árabe que nos ha pedido la hermana Guadalupe, contamos que tuvo la posibilidad de abandonar el país, pero decidió quedarse al lado de los que más sufren. Ella está feliz de poder ser misionera en Siria, es un desafío. Y además su familia la apoya muchísimo. Su padre le dijo que no tenía intención de competir con Dios, que él la va a cuidar mejor. Y su madre, que a pesar de la preocupación que tiene por el riesgo que corre su vida, que su verdadera preocupación es la muerte de su alma, no la muerte de su cuerpo. Uy, pues oyendo a estos padres podemos adivinar cómo es la hermana Guadalupe Rodrigo, que por cierto su nombre de pila es Ximena, por la mujer del Cid, y tiene pasaporte español porque su abuelo era de Tudela, de Navarra. Cuando recibió el hábito para empezar el noviciado, escogió el nombre de María Guadalupe. Nos cuenta que en realidad nunca pensó ser monja. Estaba estudiando primero de economía en la universidad y tenía el corazón un poco inquieto. Hizo los ejercicios de San Ignacio y hasta hoy. Nació en Argentina hace 42 años y lleva 18 como misionera en Oriente Medio, primero en Tierra Santa y más tarde en Egipto, donde fue provincial de las religiosas del Instituto del Verbo Encarnado. En enero de 2011 envían a la hermana Guadalupe a la ciudad Siria de Alepo, poco antes de que comenzase la guerra. Son innumerables los proyectiles que han pasado sobre su cabeza, las veces que ha cruzado las calles corriendo por miedo a los francotiradores y el número de vidas inocentes destrozadas a las que ha conocido por su nombre. Pero la hermana Guadalupe Rodrigo dice que si le ocurriera algo, no perdería la vida, sino que la daría por Jesucristo. Hoy es la voz de los perseguidos, de los refugiados en Siria, a través de la campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada de la que nos va a hablar hoy.
Hermana María Guadalupe Rodrigo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, usted está aquí, como decimos, en esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, pero seguro que tiene noticias de última hora de lo que ocurre en este momento en Siria y en Alepo en concreto. Cuéntenos esa última hora. ¿Qué está sucediendo en este momento en su país, en el país que la acogió hace ya tantos años como misionera?
Bueno, lamentablemente la situación hoy es prácticamente la misma de hace más de 4 años cuando todo esto comenzó, ¿no? Se han visto una leve mejoría, podríamos decir, aún muy leve, sobre todo en Alepo, donde estamos nosotros, donde tenemos la misión, que es la segunda ciudad del país. Digo, mejor y en el sentido de que, bueno, con la última intervención en este último tiempo de Rusia apoyando al ejército nacional, que es el que defiende, bueno, está defendiendo el país, al pueblo, se han visto algunos alivios en cuanto a la población en Alepo. Por ejemplo, se ha permitido ahora ya más el ingreso de alimentos, porque, bueno, el Estado Islámico por primera vez ha empezado a retroceder, ¿no?, gracias a estas intervenciones, retroceder y perder posiciones. De manera que en Alepo al menos está entrando algo más de alimentos, ¿no?, sobre todo lo que son alimentos perecederos, que es lo que entra de fuera de la ciudad. Porque, bueno, es complicado y difícil porque estos grupos fundamentalistas, estos grupos rebeldes, digo, bueno, en general todos ellos, ¿no?, tanto el Estado Islámico como el resto, se encuentran en toda la periferia de la ciudad de Alepo, atacándola continuamente. Esta es la situación de años y en ese sentido las hermanas dicen que seguimos igual, ¿no?, con explosiones y tiros y estruendos todo el tiempo.
Bueno, ¿y qué tiene que saber el mundo entero y en concreto los oyentes de COPE, España entera, qué tiene que saber de la situación de los cristianos en Siria que desconozcamos hasta ahora y usted nos lo va a contar de primera mano y por tanto nos apremie a actuar ya desde esta Navidad y ojalá a lo largo de todo el año nuevo?
Bueno, la situación de los cristianos está siendo un verdadero genocidio, diría yo, ¿no? Esto comenzó en el 2011 y comenzó ya con persecución religiosa, ¿no? Cuando se habla de guerra civil en Siria es un nombre bastante inadecuado, diría yo, impropio, ¿no? Porque en realidad esto comenzó aún cuando había grupos, ¿no?, opositores dentro del mismo país, opositores al régimen. Esto comenzó muy armado desde afuera, muy programado, ya con grupos fundamentalistas y terroristas que ingresaron al país ya con este objetivo de terminar con los infieles, que son los cristianos. De manera que lo que están sufriendo lo sufren todos los días desde hace años. Y yo, para que normalmente cuando cuento esto, para que se hagan una idea, digo, bueno, cuando sucedió lo de París, yo me encontraba en Argentina, ¿no?, junto a mi familia, cuando sucede esto hace unos días atrás, este terrible atentado, ¿no?, que conmueve al mundo y no se habla de otra cosa en los medios, y todo el mundo reza por ellos, por las familias, obviamente, las víctimas, ¿no?, y la banderita de Francia, y bueno, me impresionó la reacción, me pareció muy buena, pero me dolió, realmente me dolió en el alma que no sea esa la misma reacción por nuestros cristianos perseguidos que mueren todos los días. Es decir, lo que sucedió en París un día, sucede en Siria desde hace 4 años, ininterrumpidamente todos los días, ¿no? Cristianos decapitados, niños enterrados vivos por ser cristianos, sepultados vivos a la vista de sus madres o crucificados. Y lamentablemente esto no se conoce, no se sabe. Ciertamente hay complicidad realmente culpable, ¿no?, en los medios y en quienes financian estos grupos, ¿no?, y pretenden continuar con esto por objetivos económicos, obvio, en el fondo son objetivos económicos, pero el mundo tiene que despertar y tiene que darse cuenta que sus hermanos cristianos están muriendo todos los días, y encima, sabiendo, porque ellos saben que están abandonados, ¿no?, y que nadie se acuerda de ellos.
Y en este momento, hermana María Guadalupe Rodrigo, La presencia de la Iglesia, ¿en qué consiste junto a esos pocos cristianos que ya quedan, desgraciadamente? Ahora nos hablará precisamente de los que están. La presencia de la Iglesia en general, de la vida religiosa en particular también, dado que estamos en este espacio de los martes, creo que están ustedes, están también los jesuitas, están también los maristas, escuelas de los maristas. ¿Cuál es la presencia de la Iglesia y qué es lo que hacen en este momento por los cristianos?
La presencia de la Iglesia es todo, ¿no?, para los cristianos allí, es todo. Realmente se apoyan en nosotros, son muchas congregaciones religiosas que todavía permanecen en Siria, en Alepo, donde nosotros estamos particularmente, sí, jesuitas, maristas, franciscanos, salesianos, estamos nosotros, ¿no?, la congregación del Verbo Encarnado, las carmelitas, las hermanas de la Madre Teresa, bueno, los obispos, ¿no?, los obispos apoyando, acompañando a sus ovejas, ¿no?, a su pueblo, sosteniéndolos para que puedan resistir, porque ciertamente el ataque es diario y es una exigencia de todos los días, que significa, bueno, poder dar la vida hoy, en cualquier momento, ¿no?, en cualquier momento, y en ese sentido hace falta una gracia especial de Dios, un acompañamiento, un consuelo, ¿no?, un sostenimiento que reciben de la Iglesia. Y no solamente de manera espiritual, es decir, no solamente que como pastores están acompañando al pueblo cristiano, sino que realmente la labor de la Iglesia, el papel de la Iglesia, yo creo que incluso en el campo diplomático están haciendo lo que nadie hace, ¿no? La voz tanto del Papa como de los obispos allí, denunciando lo que está pasando, aun cuando en los medios esto no aparezca, no se difunda demasiado, los obispos están hablando muy fuertemente, ¿no?, denunciando el financiamiento, por ejemplo, decir basta de vender armas a los grupos rebeldes, ¿no?, basta de apoyar esto.
Y de comprar petróleo.
Es la voz de la Iglesia.
Y de comprar petróleo,
claro, exactamente, porque en definitiva, bueno, sí, todos condenamos el terrorismo, pero por otro lado compramos petróleo al Estado Islámico, entonces obviamente hay una incoherencia, y los obispos en esto están hablando muy fuertemente. Y después apoyando, obvio, en todo lo material que puede la Iglesia, ¿no?, en los colegios, en los comedores, en las cocinas de campamento, ¿no?, recibiendo refugiados y desplazados, porque allí tenemos el mayor número de refugiados, ¿no?, y de desplazados dentro del mismo país, ¿no? Y en ese sentido la labor de la Iglesia es fundamental.
¿Cómo prevé que se va a celebrar esta próxima Navidad ya cercana, desde la Nochebuena, el día de Navidad, hasta el Día de Reyes, por cierto, de Oriente, ¿no?, la importancia que tiene la Epifanía en esa zona del mundo, ¿no? ¿Cómo prevé que se va a celebrar la Navidad en guetos, en los barrios cristianos? ¿Habrá libertad para poder celebrar litúrgicamente este acontecimiento tan importante?
Digamos, libertad como tal no la hay ahora, ¿no? Antes, yo recuerdo antes de la guerra, aún cuando nosotros vivimos bajo la dictadura, sin embargo, siempre hubo esa cierta libertad religiosa que les permitía a los cristianos manifestarse, incluso exteriormente, y adornar las calles, sus casas, ¿no?, asistir al culto sin ningún problema, pero ahora obviamente eso significa la vida en muchos casos, y aún así la gente ni lo duda, ¿no?, llenan las iglesias, llenan las iglesias para Navidad, la Nochebuena. En esos días de fiesta, de Navidad, Año Nuevo, se intensifican los ataques de los grupos terroristas, ¿no? Que incluso lo anuncian, ¿no? A los barrios cristianos, sobre todo, ¿no? Anunciando, ¿no? Como lo han hecho otros años, ¿no? Ahí vienen, ahí van los misiles pintados de rojo porque se los manda Papá Noel. Y literalmente llueven los proyectiles y los misiles sobre los barrios cristianos para las fiestas, ¿no? Para Navidad, Año Nuevo. Y aún así, todos no pueden con ellos, ¿no? No pueden con ellos. Esta gente tiene una fortaleza que es admirable, ¿no? Y llenan las iglesias, ¿no? Ni lo dudan.
Le voy a hacer, hermana María Guadalupe, una última pregunta comprometida. ¿Usted cree que el Papa, su compatriota, Papa Bergoglio, el Papa argentino, podría visitar ese país? No digo ahora, dadas las circunstancias, pero su presencia sin duda sería, como lo ha sido ahora en África, ¿no? República Centroafricana, un motivo para la esperanza y para la paz.
Ciertamente, lo que pasa es que ahora es yo lo veo totalmente posible, ¿no? La situación que vivimos de riesgo no permitiría la entrada, obviamente, del Santo Padre ahora. Es imposible, el combate es permanente en nuestras calles y en nuestras rutas. O sea, se corre riesgo en cualquier lugar, no hay un lugar seguro, ¿no?, en estas ciudades. De manera que aquí ahora yo creo que si esta gente, quienes son los poderosos, ¿no?, que tienen en sus manos las decisiones, ¿no?, no digo que lo invitaran al Santo Padre, ¿no?, a favorecer una visita del Santo Padre, sino que lo escucharan, ¿no?, quienes son los responsables de esta guerra y quienes no quieren acabarla. Si lo escucharan, ¿no?, lo que está diciendo el Santo Padre, ¿cuánto cambiaría? Empecemos por eso, ¿no? Escuchar lo que nos está diciendo. Él dijo, ¿estas guerras son guerras por reales problemas o son en realidad una excusa para la venta ilegal de armas, ¿no?
Desde luego, más alto y más claro no ha podido hablar el Papa Francisco. Muchísimas gracias, hermana María Guadalupe Rodrigo, por haber atendido nuestra llamada. Está usted de visita en varios lugares de España, precisamente promocionando esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, que a la que la COPE se suma, sin duda. Muchísimas gracias.
Sí, me parece, además, perdón que agregue solamente, que digo, quiero decir, no es una campaña más, ¿no?, en favor de los refugiados. Creo que es muy importante que se ha propuesto la Fundación Ayuda de los Refugiados en Origen. Es decir, son los que están allá los que necesitan nuestra ayuda. Los que llegan acá son unos pocos.
Por supuesto, no será.
Los que están allá son quienes necesitan, intentando resistir y tenemos que apoyarlos.
No será la última vez que le escuchemos en nuestros micrófonos, hermana, en esta Navidad. Gracias. Un saludo cordial.
Gracias a ustedes.
Pues nada, evidentemente insisto en que esta será la campaña de Navidad de la cadena COPE, sobre todo a partir del próximo lunes y durante todo el tiempo de Navidad tendrá una presencia transversal en toda la programación de nuestra antena. Luis Esteban, muchas gracias. Nos escuchamos y nos vemos la semana que viene.
Sí, Dios quiere.
Dios quiere, hasta luego. Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano porque esta mañana se presentaba el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz que se celebrará el próximo 1 de enero.
Vence la indiferencia y conquista la paz es el título del mensaje de esta edición número 49 de esta jornada. Corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Dios no es indiferente. A Dios le importa la humanidad. Dios no la abandona. Así comienza el Papa este mensaje al inicio del nuevo año. Habla de las guerras y los atentados terroristas que han marcado 2015. Habla de la COP21, la conferencia de París. También del 50 aniversario de dos documentos del Concilio Vaticano II, Nostre Aetate y Legatum et Spes. Y sobre todo exige al mundo que tome partido. A los gobiernos les pide que tomen decisiones valientes, que se detengan ante los sufrimientos de este mundo para aliviarlos, y pide concretamente que se repiensen las leyes de inmigración, que se inspiren estas en la voluntad de acogida. Pide también la creación de puestos de trabajo digno, con especial atención a las mujeres, desgraciadamente, dice el Papa, todavía discriminadas. Es urgente mejorar las condiciones de las cárceles. El Papa exige de nuevo abolir la pena de muerte e incluso plantea una amnistía. Por supuesto, pide acabar con la deuda de los países pobres y realizar acciones eficaces para mejorar la vida de los enfermos.
Paloma, la actualidad en el Vaticano hoy también tiene el nombre de tres españoles.
Pues sí, el Papa ha recibido esta mañana al cardenal Amato, también al cardenal Casper, y ha firmado un decreto por el que aprueba las virtudes heroicas de José María Arizmendarrieta, el sacerdote vasco, nacido en Marquina, muerto en Mondragón, y fundador del grupo Mondragón, la referencia de las cooperativas, ese ejemplo de que las cooperativas pueden cambiar la sociedad y el mundo laboral. El Papa reconoce sus virtudes heroicas y confirma así el inicio del proceso de beatificación. También las virtudes heroicas de la sierva de Dios, María Emilia Riquelme Isayas, fundadora de la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, y las virtudes heroicas de Sor Esperanza de la Cruz, nacida en Monteagudo, en Navarra. En el siglo se la llamaba como Salustiana Antonia Ayerbe. Y aún hay más, esta tarde a las 6 se falla el premio de poesía mística Fernando Rielo, una ceremonia solemne en la Embajada Española ante la Santa Sede.
Gracias, Paloma. Volvemos a España. Por lo que respecta a la actualidad aquí, hablamos en primer lugar de Cáritas Española, que lanza su campaña de Navidad con el lema «Practica la justicia y deja tu huella en la defensa de los más pobres».
En su campaña institucional, Cáritas invita a practicar la justicia en el día a día, a velar y a hacer posibles los derechos fundamentales de todas las personas para erradicar la pobreza en el mundo. Así suena la campaña.
Detengamos la cultura del despilfarro y el consumo. Súmate a la corriente de la economía social. ¿Y tú, qué huella quieres dejar? Practica la justicia. Deja tu huella.
Pues vamos ahora con un par de previsiones para esta tarde. En Madrid, a las 8, en la Universidad Pontificia de Comillas, foro debate a Rupe sobre Iglesia y medios de comunicación, con la participación de Rodrigo Pinedo, director de medios de comunicación del Arzobispado.
Y a las 7, en Valencia, en la sede Santa Úrsula de la Universidad Católica, el cardenal Cañizares presentará el libro Papa Francisco y la familia, publicado por Romana Editorial.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Les dejamos ahora con toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE con José Luis Pérez. Y mañana, como siempre, a las 13:30, aquí volvemos con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, muy buenas tardes.